Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, según la hora en que escuchen esta cápsula. Bienvenidos nuevamente a Error 418, que en esta oportunidad tenemos una emisión muy especial, pues estamos participando en el podcastón. Y cómo funciona esto es que esta emisión está dedicada a un tema muy particular que busca promover los apoyos a un proyecto, pues realmente un proyecto social, un proyecto que en este caso pues es en beneficio de la humanidad entera, bueno, de la humanidad, la parte de la humanidad usuaria de computadoras, pues desgraciadamente es algo que no es universal, pero bueno, para quienes usamos una computadora, este proyecto es de suma importancia. Y sí, es que vamos a dedicar esta emisión a The Document Foundation. Esta fundación es la responsable de mantener con vida y en pleno desarrollo, en evolución constante, el software libre Office, del cual muchos nos beneficiamos y otros quizás todavía no, porque posiblemente lo desconozcan y porque pues tienen mucho ruido mercadológico en sus mentes y están atrapados comercialmente en otros productos. Y bueno, para entender lo que es este proyecto, cómo funciona, cómo se mantiene y cómo podemos apoyar, hemos invitado a dos miembros muy destacados de la comunidad de LibreOffice y en particular de The Document Foundation. Desde Brasil nos acompaña nuestro compañero Gustavo Pacheco. Bueno, vamos a presentarlos más adelantito. Y desde Argentina, mi semitocayo Daniel Armando Rodríguez. Así que sin más, vamos a esta emisión y pues con la invitación a que estén atentos a cómo pueden apoyar, que no solamente es con recursos financieros, pero sí que si lo pueden hacer es muy importante, de eso nos platicará Gustavo, para que tomen nota y en la medida de sus posibilidades y su voluntad, pues apoyen a este proyecto que es en beneficio de todas y todos. Vamos pues con las entrevistas. Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar con nosotros en esta emisión, en el entorno del podcastón. Considero importante que juntos pues aprovechemos esta oportunidad para difundir un poco más lo que es la fundación, lo que es el proyecto de LibreOffice, y pues quién mejor para que nos platique sobre los esquemas de colaboración, de apoyo, particularmente, aunque no de manera exclusiva, lo sabemos, en el aspecto financiero. Y bueno, pues es que tú lideras el comité de membresía. Entonces, para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente eso y pues cuál es la función dentro de la fundación de The Document Foundation?
Hola, Armando. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas informaciones del proyecto LibreOffice y de la Fundación The Document Foundation. Tenemos uno de los proyectos de software libre más grandes del mundo y nuestro objetivo es el desarrollo de un paquete de aplicaciones de utilización general para todos los usuarios. Y eso lo hacemos hace más de 10 años y solamente es posible con la contribución de individuos, empresas, gobiernos, instituciones, universidades y también con la coordinación formal de una fundación, en nuestro caso, The Document Foundation, que hace la organización de los procesos y el provimiento de la estructura necesaria para la evolución del software. Bueno, actualmente yo soy el presidente del comité de membresía de la The Document Foundation. Estoy ahí como miembro electo hace 10 años, en especial por mi trabajo en la comunidad latinoamericana del proyecto. Y hoy lo que hago en el comité es coordinar el calendario de renovaciones y toda la parte de votaciones y comunicación con los miembros. Sobre el comité, bueno, es uno de los dos comités administrativos de la fundación, juntamente con el comité directivo. Es un comité de mucha importancia porque tiene la responsabilidad de verificar las renovaciones de membresía y aprobar nuevos miembros. Y también una parte importante que es hacer la coordinación del proceso de auditoría anual.
Pues mira qué importante saber, no se trata de un proyecto nuevo, ya tiene una historia detrás. Y Gustavo, me gustaría que nos comentaras qué diferencia hay entre ser un colaborador simple de manera ocasional y ser un miembro oficial del proyecto. ¿Qué poderes o qué responsabilidades tiene un miembro?
Esta es una pregunta muy interesante porque, antes de todo, la membresía en un proyecto de software libre es como un reconocimiento al esfuerzo de la persona en el proyecto. O sea, para el voluntario es una manera de presentarse como participante con contribuciones reconocidas por los otros miembros. Y además de eso, por ejemplo, en LibreOffice, nuestro miembro tiene la posibilidad de votar y candidatarse en las elecciones de los comités y también participar de nuestros eventos del proyecto. Y muy importante, en nuestro caso y también de otros proyectos de software libre, si la persona tiene contribuciones continuas y que no son triviales, ahí sí se puede aprobar la membresía.
Y bueno, estando en el comité, ¿ves alguna manera, por decirlo así, de electrocardiograma de la comunidad? ¿Cómo evalúas la salud de la comunidad hispanohablante? ¿Hay sangre nueva, gente joven que se está sumando al proyecto?
Acá es muy interesante hablar de Iberoamérica como espacio geográfico y lingüístico. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos grandes contribuciones para la documentación del proyecto en España. Uno de los proyectos de migración a LibreOffice más interesantes es el de Gobierno de México, que hace más de 3 años es una referencia mundial para gobiernos locales y nacionales. En la área de integración con Python, por ejemplo, tenemos miembros de referencia internacional en Brasil y México. En Argentina hay proyectos en desarrollo con la comunidad de Asia. Lo interesante de hablar sobre estos ejemplos es que se puede ver que la comunidad es muy activa y tiene resultados muy interesantes.
Gustavo, muchos oyentes querrían posiblemente ayudar, pero pues no saben de qué manera hacerlo. Desde tu posición, ¿cuál dirías que es la mejor puerta de entrada para un hispanohablante que quiera contribuir con LibreOffice?
Hay posibilidad de contribución para todo tipo de habilidad. Tenemos espacio de contribución en documentación, traducción, marketing, control de calidad, desarrollo, todo. Y acá el ejemplo de la comunidad latinoamericana es muy interesante porque tenemos reuniones online periódicas y en nuestras reuniones hay siempre la instrucción por los más expertos y objetivos claros y división del trabajo. La idea es que el nuevo voluntario pueda encontrar un ambiente amigable para empezar su contribución y después seguir contribuyendo.
Oye, Gustavo, ¿y cómo se decide el futuro de LibreOffice? ¿Es una estructura jerárquica o es más horizontal? ¿Cómo es que se alcanzan los consensos en un proyecto con tanta gente de tantos países que habla tantos idiomas y tan diversas habilidades?
Bueno, sobre las decisiones, es interesante decir que hay decisiones técnicas que son específicas de la área de los desarrolladores y hay las decisiones de la administración de la Fundación TDF. Las cosas entonces van lado a lado porque para tener las cosas funcionando y siempre avanzando, la TDF tiene un equipo donde hay siempre uno o más profesionales clave para cada área. En el caso del desarrollo, del control de calidad, de las mentorías, estos son profesionales de gran capacidad de técnica y que hacen el enlace entre todas las áreas del proyecto.
Para ti personalmente, Gustavo, ¿qué es lo más gratificante de formar parte de esta comunidad y cuál adviertes como el mayor desafío al que se enfrenta el proyecto justo en términos de la comunidad?
La parte de la difusión para los jóvenes hoy es lo que más me interesa. Hay que poner el foco en los jóvenes. Y acá hablo no solamente de nuestro proyecto, pero de todos los otros grandes proyectos de software libre. En nuestro evento latinoamericano que ocurre todos los años, nuestra idea es siempre llevar el conocimiento que tenemos en LibreOffice para universidades y escuelas. No solamente porque somos un proyecto de software libre, pero también porque tenemos condiciones de presentar todas las etapas de desarrollo de un proyecto de clase mundial. Y como hablé a poco, nosotros tenemos los caminos para recibir todo tipo de contribución. Hacer hoy este tipo de difusión también es nuestro mayor desafío porque disputamos el interés y el tiempo de los jóvenes que los jóvenes pueden poner en sus proyectos personales. Y así, por eso estamos siempre trabajando para alcanzar la atención y el interés de estos jóvenes.
Gustavo, pues no me queda más que agradecerte tu disponibilidad, un honor que nos hayas acompañado en esta emisión y pues espero que este esfuerzo compartido pues de alguna manera atraiga apoyos tanto de manos, ¿no? Como pues de algunos recursos que siempre son necesarios, bien lo sabemos. Muchas gracias, muy obrigado. Y pues estaremos en contacto próximamente. Y bueno, pues vamos a introducir una pequeña pausa musical que acostumbramos en las primeras emisiones y luego lo dejamos, cambiamos un poquito el formato, pero hoy para pasar de un entrevistado al otro, me parece que es oportuno compartir una pieza de música libre.
¿Quieres callar mi voz con tu mortaja pestilente, manchada de tus pecados, de tus muertos, de los míos, de la saliva y la porquería de tu propia boca? Intentas amarrar mis manos con la serpiente que cuelga de tu alma. y anudar con ella la esperanza intangible, indómita, milenaria. Pretendes parar las piedras que nacen de mis manos infantiles. Que brotan como la sangre regada en mis huertos, como la piel tierna, inocente, blanca, morena, que abona mis olivares y mis higueras fértiles. Detener el tiempo en tu dimensión culpable. Es tarde, mi voz rebelde se confunde con la tuya, mis manos desprendidas del cuerpo torturado vuelan detrás de las piedras, mi esperanza se anuda a la esperanza tallada en la memoria mediterránea que no calla, que no muere. Vive en la tierra con pueblo, nace en el pueblo con tierra, resiste entre tanques sangrantes que vomitan tu profunda amargura. No puedes frenar mi camino, cortas mis piernas y se multiplican. Disparas a mi pecho y mi corazón anida la fuerza del que ve mi agonía y se hace duro como cero. No puedes conmigo, ni en la tierra ni en el mar. No puedes callarme aunque encierres mi grito. No puedes matarme aunque dispares a mi vientre. Lanza tu jauría de detener mis pasos, no puedes recluir mis sueños entre tu maldito concreto. No puedes conmigo, ni con ella, ni con ellos, ni de día, ni de noche. Mi nombre me salva, Palestina me llamo.
Bueno, acabamos de escuchar Palestina me llamo, con letra de la compañera Indu Anderi, palestina venezolana, y bueno, la musicalización hecha con inteligencia artificial que hizo su servilleta en algún momento, y creo que ya la habíamos compartido por acá, pero bueno, me pareció pues oportuno incluirla. Porque algo importante es que no dejemos de hablar de Palestina en todos los foros, en todos los lugares y en todos los tiempos. Y bueno, vamos ahora con nuestro segundo invitado, también del sur de nuestro continente, que es Daniel Armando Rodríguez. Él, bueno, vamos a dejar que él mismo nos cuente cuál es su papel en la fundación, en el proyecto de LibreOffice, pero desde luego que es un miembro muy destacado de la comunidad. Bienvenido, Daniel, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti y tu papel en este proyecto.
Hola, buenos días. Soy Daniel Rodríguez, de Argentina. Trabajo de manera voluntaria en el proyecto LibreOffice desde el año 2011. Me ocupo de mantener el sitio en español, el blog y también de canalizar las consultas de los usuarios hacia los canales apropiados. Soy además uno de los administradores del grupo hispano en Matrix, en Telegram y en las listas de correo de usuarios.
Sin duda es mucho trabajo y me consta que es de alta calidad. Yo he encontrado incluso algunos artículos muy interesantes que has escrito, los hemos retomado para nuestro blog o en ocasiones pues los hemos desarrollado a partir de lo que tú compartes. Pero te quisiera preguntar, Daniel, Cuando un usuario cualquiera abre LibreOffice y escribe un documento, pues realmente no ve todo el trabajo que hay detrás. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es el proceso de control de calidad? ¿Qué es lo que pasa antes de que una versión estable llegue a nuestras manos?
El proceso de lanzar una nueva versión de LibreOffice involucra varias etapas clave. En primer lugar, los desarrolladores trabajan en lo que tiene que ver con la identificación de mejoras y correcciones de errores basadas en ya sea en comentarios de usuarios o en informes de problemas o muchas veces en líneas de acción que ellos mismos determinan. Luego se crean versiones preliminares, conocidas como versiones alfa, luego beta, y por último ya lo que sería la última instancia, que son las versiones candidatas, ¿sí? Esto permite probar las nuevas funcionalidades y detectar fallos. Con esta nueva información vuelven a realizar ajustes y finalmente se publica la versión estable, que se distribuye a través de la página oficial del proyecto. Todo este proceso se basa en los principios del software libre y la colaboración comunitaria, lo que garantiza que la aplicación se mantenga en constante evolución y se adapte a las necesidades de los usuarios.
Daniel, ¿cómo se reporta un error? Si un oyente nuestro encuentra una falla, ¿qué tiene que hacer para que ayude al equipo de control de calidad en lugar de nada más quejarse en un foro? ¿Hay posibilidad de que haga esto, que participe de esa manera?
Si encuentras un error en LibreOffice, puedes reportarlo para ayudar a que se solucione. Para esto, primero, busca si el problema ya fue reportado en Buxila, en la plataforma de control de errores que la documentación, la Document Foundation, mejor dicho, la fundación, cuenta para tal fin. Allí hay un botón que, si bien está en inglés, permite completar un formulario. Ahí hay que describir el problema, incluyendo la mayor cantidad de información posible. Esto es la versión de LibreOffice, el sistema operativo, los pasos necesarios para reproducir ese error y, bueno, lo que nosotros esperábamos que sucediera y qué ocurrió realmente. Vale aclarar que mientras más información se proporcione, más fácil será para los desarrolladores investigar y corregir el problema.
¿Cómo se decide en qué documentación trabajar primero o qué errores corregir con mayor urgencia? Porque me imagino que hay más peticiones que manos a disposición.
En lo que tiene que ver con la documentación, se utilizan dos métodos: la traducción y la actualización, además de intentar mejorarla constantemente con la revisión. Para lo que se refiere a la traducción, se parte de la documentación en inglés y se van actualizando las imágenes de las guías para que el contenido también se muestre en español. En la actualización, se parte de documentos traducidos y, en base a guías de otros idiomas, se elabora la nueva versión. Después de la traducción o actualización, se hacen varias revisiones para conseguir una documentación de calidad sin errores ortográficos ni gramaticales y que sea fácilmente comprensible. En las revisiones se intenta evitar fallos propios de la traducción, como la traducción de sustantivos, como gerundios o el empleo excesivo de la voz pasiva. La revisión ortográfica y gramatical busca corregir errores, como tildes que se van olvidando, faltas de ortografía u otros descuidos al escribir, y también evitar traducciones demasiado literales del inglés. La revisión del contenido pretende que éste sea claro, con explicaciones comprensibles e imágenes que se correspondan con lo que se ve al ejecutar el programa. De más está decir que toda colaboración siempre es bienvenida.
¿Hay que ser un programador experto, así muy ducho, para poder ayudar en el tema de la calidad? ¿O alguien con muchas ganas, con mucho entusiasmo y ojo avisor puede empezar a colaborar en este campo?
Cualquier persona puede colaborar probando el programa y reportando problemas. Algunas formas simples de ayudar son Reportar errores cuando encuentres algo que no funciona como debería en la plataforma de control de errores de la Document Foundation, que es LibreOffice Bookzilla. Confirmar errores que otras personas ya reportaron probando si también ocurren en tu computadora. Probar versiones nuevas para detectar problemas antes de que se publiquen. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que la descripción clara de lo que sucede es necesaria, incluyendo todos los pasos que se siguieron para reproducir el problema. Lo más importante no es saber programar, sino explicar bien lo que ocurre y cómo reproducirlo. Eso ayuda mucho a los desarrolladores a encontrar y solucionar los errores. En resumen, podemos decir que si usas LibreOffice, ya puedes ayudar a mejorar su calidad.
Bueno, mira, por último te quisiera preguntar, si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo en cuanto a mejorar a LibreOffice, ¿qué sería lo que pedirías?
Si pudiera pedir un deseo para el proyecto LibreOffice, sería que su versión en línea crezca, se fortalezca y llegue a más personas. Hoy en día muchas personas y organizaciones están acostumbradas a trabajar con documentos directamente desde el navegador, sin instalar programas, como ocurre con algunas herramientas de oficina comerciales. Poder contar con una opción libre y abierta que permita crear, editar, compartir y colaborar en documentos desde cualquier lugar, ayudaría a que más instituciones vean a LibreOffice como una alternativa moderna para su trabajo diario. Otro punto importante, no menor, es el formato de los archivos. Muchas veces no pensamos en esto, pero cuando usamos herramientas privativas, dependemos de las decisiones de la empresa que las desarrolla. Si cambian el servicio, lo cierran o modifican cómo funcionan sus formatos, podemos tener dificultades para acceder a nuestros propios documentos. Con LibreOffice y el estándar abierto Open Document Format, los documentos siguen siendo nuestros. Esto significa que cualquier persona o programa compatible puede abrirlos en el futuro, sin depender de una sola empresa para acceder a la información que nosotros mismos creamos. Quiero agradecer a Armando por la invitación para participar en este podcast y hacerles llegar un cordial saludo desde el norte argentino.
No, al contrario, Daniel, muchas gracias a ti. Sin duda que hemos tenido dos participaciones de lujo y también creo que tu deseo es compartido por muchos usuarios de LibreOffice. Quisiéramos una versión en línea mucho más acabada. Y bueno, a lo mejor otro día hacemos otro podcast también dedicado a LibreOffice, aunque no sea en el contexto del podcastón, y hablamos acerca de ese tema, que por ahí también hay cierta polémica, ciertas fricciones posiblemente entre algunos por este tema. Pero bueno, yo nada más voy a redondear un poquito compartiéndoles a modo de resumen de qué manera ustedes, si se suman a la enorme comunidad de usuarios de LibreOffice, que somos millones alrededor del mundo, pueden participar, pueden contribuir a mantener este proyecto, hacerlo crecer, porque bueno, como ya debió quedar claro, no necesitan ser programadores, hay otras maneras en que pueden hacer esta colaboración, no solamente de manera económica, tampoco metiendo mano a la programación, sino que hay más formas. ¿Y cuáles son estas formas de colaborar? Bueno, eso es lo que les quiero compartir. Ustedes lo pueden encontrar en la página libreoffice.org. Ahí pueden ponerlo en el idioma de su preferencia, en particular en español, o pueden entrar directamente a es.libreoffice.org. Y pues por ahí también se sugiere, van a ver un menú superior, cuya penúltima opción, la última es la de buscar, la penúltima es una sugerencia para dar apoyo. Ahí ustedes pueden dar un donativo único, se les propone una cantidad en cierta moneda, ustedes pueden cambiar la cantidad, pueden cambiar la moneda, si no mal recuerdo, les propone un donativo en euros, pero ustedes pueden cambiar a la moneda que pues les convenga, y la cantidad pues también la que estén dispuestos y posibilitados a realizar. Pueden elegir también si en lugar de ser un donativo único, tienen la intención de que sea un donativo mensual, trimestral o anual. Por supuesto que cualquier aporte es muy útil y será bienvenido. También les dicen las maneras en que pueden realizar ese aporte, ese donativo, que puede ser transferencia bancaria y pues algunos otros esquemas que ya dependerán también de su geografía. Pero no es la única manera. También ahí mismo, en esa misma página, les dicen de qué otras formas pueden ayudar. Y si no, en el menú superior de la página de LibreOffice.org van a encontrar otra entrada de menú que dice Mejóralo. Y eso de Mejóralo, pues tiene un menú desplegable donde les proponen diferentes formas en las que pueden participar. Pueden participar si son diseñadores gráficos, por ejemplo, hay un apartado para ustedes. Si son programadores, hay un apartado para ustedes. Si lo suyo es más la documentación, pues también está un apartado. Pueden aportar infraestructura, pueden aportar en la traducción. Si pues entienden más el mundo de la mercadotecnia, pues hay otro equipo de mercadotecnia. En fin, también se pueden sumar a las comunidades en diversos idiomas. En el caso de la comunidad en español, bueno, tenemos un canal en Telegram, LibreOffice en español, y ahí ustedes también pueden participar, sea para pedir o para brindar ayuda. A veces se aprende más cuando le tratamos de resolver la duda a otro, y pues a veces descubrimos cosas que no habíamos explorado. Entonces están todos invitados, son las maneras en que pueden participar, y ojalá que quienes nos estén escuchando se sumen a una de estas múltiples maneras de aportar a este proyecto que es de todos, que no tiene fines lucrativos y que busca fomentar el ejercicio de la libertad del software. Y bueno, pues esta fue la participación de nuestro podcast de Error 418, Soy una tetera, en este evento de Podcastón, que está orientado justo a eso, a apoyar a proyectos comunitarios, proyectos sociales. Y pues también los invitamos a que escuchen más emisiones en torno a este evento, que es un evento global. Pueden entrar a podcaston.org para conocer qué instituciones se busca beneficiar, quiénes están participando, qué programas están qué emisiones están programadas. En fin, muchas gracias al equipo que hace posible este evento virtual, Podcastón, y ojalá que en los próximos años podamos participar también, sea para apoyar a la fundación que está detrás de LibreOffice, The Document Foundation, o alguna otra causa. Yo soy Armando Soto, de Servicios Estratégicos Rentables, y esta fue nuestra participación en el Podcastón desde Error 418, Soy una tetera. Nos escuchamos a la próxima.